Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
María Magdalena Sánchez fue una cantante venezolana de música folclórica, conocida en su país como la reina del cantar venezolano. En su temprana juventud, participó en programas radiales de aficionados y luego se integró al conjunto Canta Claro. Su casa en Palo Negro se convirtió en un museo donde se pueden apreciar sus premios y demás objetos que pertenecieron al artista. Con ella escuchamos Ay Trigueña.
Cerca de ti, para estrecharme en tu brazo y estar siempre junto a ti. Mi cielo, mi canto, dame tu amor, que los rayos de tus ojos me queman el corazón. Quisiera estar muy cerca de ti, para estrecharme en tu brazo y estar siempre junto a ti.
Desmienten que la nicotina cause algún efecto benéfico en pacientes con COVID-19. Los feminicidios y homicidios dolosos en contra de las mujeres prevalecen en el país, señala especialista. El COVID-19 pasó de ser un fenómeno internacional a una enfermedad que se expande por diferentes vías. Alertan sobre las quemaduras solares e intensifican las acciones de promoción para evitarlas. En Entusiasmo, hablemos de salud mental. El doctor Juan Alberto Hernández Padilla conversa sobre la jornada de trabajo en tiempos de COVID-19. Es jueves de Cine Expresión con Alejandro Valdovino. Se escuche más adelante su colaboración. y en la señal tecnológica nos hablarán de unos girasoles microscópicos diseñados para mejorar los paneles solares. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana y en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en el micrófono Lupita Arceo y a nombre de quienes hacen posible este espacio, les damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a que se quede enlazado durante la siguiente hora. Vamos a conocer información importante que esperamos sea de su interés. Les comparto el saludo de Diego León, Gonzalo Vela y Cristian Rosales, también claro, de Ana Cristina Pinedo Castañeda. Comenzamos con los detalles de la información. Además de propiciar otras comorbilidades, fumar puede empeorar el estado de los pacientes que han adquirido el nuevo coronavirus. Para eso, Gonzalo Vela está esta mañana con nosotros en la cabina y nos hablará justo de esta información. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que luego de que se difundiera información falsa sobre las propiedades de la nicotina y beneficios de fumar y vapear en pacientes con COVID-19, Fabiola Macías Esparza, responsable de la Clínica para el Manejo del Estrés y Sensación Tabáquica de la Universidad de Guadalajara, refiere que lejos de que esta práctica tenga un beneficio, genera severos daños a la salud y advierte que por ningún motivo se debe propiciar que las personas fumen.
Pues esta información no es contundente y lo que estamos haciendo es al contrario, prevenir que las personas consuman tabaco, porque las sustancias que contiene el tabaco realmente no tienen un beneficio en la salud de las personas, sino al contrario. Sabemos que el tabaco tiene una cantidad significativa de sustancias, entre ellas la nicotina, pero además hay otras que también contribuyen al desarrollo de varias enfermedades. El consumo de tabaco puede aumentar la comorbilidad de otras enfermedades, como es la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Incluso esto aumenta más la comorbilidad al momento de que una persona pueda padecer COVID. Por ejemplo, alguien que tiene COVID, que es diagnosticado con COVID, que fuma y además tiene hipertensión, pues puede tener un cuadro mucho más complejo al momento de adquirir la enfermedad.
El cuidado de la salud es fundamental y más cuando ya se padecen algunas enfermedades. Por ello, Macías Esparza reiteró en que fumar no beneficia en lo absoluto a las personas y puede empeorar el cuadro clínico de quienes han contraído COVID-19.
La afectación precisamente del COVID es hacia el sistema respiratorio, hacia el aparato respiratorio, y el fumar precisamente pues hace un daño. Entonces, tanto el fumar como el utilizar vapeadores aumenta más el riesgo, sobre todo al momento del tratamiento o del seguimiento de la enfermedad. Pues lamentablemente hasta el momento sabemos que el COVID-19 pues no hay un tratamiento específico para poder atender esta enfermedad. Entonces lo que invitamos mucho a las personas es que identifiquen estas conductas de riesgo que pueden tener y mejoren aspectos que tienen que ver con su calidad de vida. Por ejemplo, si alguien tiene obesidad, pues que cambie algunos hábitos de alimentación, hacer ejercicio, comer más saludable, y si se consume tabaco, buscar alternativas para poder dejar de fumar.
Aunque por el momento no se ha demostrado que fumar propicie contraer la enfermedad, se conoce que las prácticas sociales al momento de hacerlo sí pueden implicar riesgos de contagio, apuntó también la coordinadora de la maestría en Psicología de la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Lo que sí es importante es cómo se maneja las dinámicas o las prácticas sociales del fumar o del vapeo. Por ejemplo, si alguien prende un cigarro, fuma o inhala y a lo mejor se lo comparte a alguien más. Entonces, si esa persona tiene COVID, el pasar el cigarrillo o el vapeador o cualquier otro de, cualquier otra sustancia que se comparta a través de algún utensilio, puede provocar que se contagie. Entonces también, sobre todo, la práctica social de cómo se realiza esta cuestión del fumar. También lo importante es tener como los espacios libres de humo de tabaco, porque también eso pues daña la salud pulmonar de las personas.
La experta concluyó invitando a la audiencia que, de ser necesario, se comuniquen al número de la Clínica para el Manejo del Estrés y Sensación Tabáquica al 33-1058-5200, extensión 33-857, en donde se les brindará información más detallada para que puedan disminuir riesgos dejando de fumar. Lupita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Lamentablemente, cuando se tiene acceso de manera tan fácil a el internet, también luego suele ocurrir este tipo de confusiones, que todos nos sentimos expertos y encontramos la solución para esta pandemia, que es lo que más quisiéramos, yo creo que todos, ¿no? Pero bueno, pues no es tan sencillo. Ahora, en el caso muy puntual de la nicotina, se desmiente que esta sea pues benéfica para los pacientes. Por el contrario, ya se nos ha explicado, y por tratarse justamente de esta enfermedad y de las afectaciones que tiene la salud, pues resulta de manera contraria, no solo no beneficia, sino que perjudica aún más a este tipo de pacientes.
Exactamente, como bien lo comentas, lejos de generar un beneficio, pues es totalmente perjudicial para la salud. Entonces, pues las recomendaciones ahí están, ¿no? Es ideal dejar de fumar, y más ahora que pues nos encontramos en este contexto de la pandemia, que puede ser un buen momento para dejar este hábito.
Así es, Gonzalo. Muchas gracias, y bueno, pues la invitación para usted que nos está escuchando a mantenerse informado, pero bien informado. Hay que buscar las fuentes oficiales y, por supuesto, bueno, pues acatar en la medida de lo posible todas estas recomendaciones, que no son de ahorita, que se han dicho desde que inició esta pandemia y que se reiteran de manera, vamos a decirlo, de manera cotidiana. Entonces, pues ya tendríamos que hacerlo también como un hábito.
Así es.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Nosotros vamos a hacer nuestro primer corte de estación, pero regresamos porque todavía tenemos más información que compartir con ustedes. Al regresar, los feminicidios y homicidios dolosos en contra de las mujeres prevalecen en el país. Hablamos con una especialista al respecto. El COVID-19 pasó de ser un fenómeno internacional a una enfermedad que se expande por diferentes vías.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bernabé. En 1838 nace en España el pintor y grabador Mariano Fortuny, uno de los pintores españoles más importantes del siglo XIX, enmarcado en el eclecticismo español. Fallece el 21 de noviembre de 1874. En 1910 nace en Francia Jacques-Yves Cousteau, oficial de la Marina francesa y oceanógrafo. En 1943 él y Émile Gagnon perfeccionarán el equipo de respiración de los buzos. Será pionero en realizar campañas para la defensa de las especies que habitan nuestro planeta y defender el medio marino de la contaminación a que está siendo sometido. En 1957 será nombrado director del Museo Oceanográfico de Mónaco. Fallece el 25 de junio de 1997. En 2001 fallece Amalia Mendoza García, apodada como La Tariacuri. Fue una cantante y actriz mexicana, conocida como una de las más importantes intérpretes de la música ranchera, además de pertenecer a la llamada Época de Oro del cine mexicano. Nace el 10 de julio de 1923.
Música.
Esta mañana el dólar se compra a 22 pesos con 11 centavos y se vende a 23 pesos con un centavo. El euro se compra a 23 pesos con 32 centavos y se vende a 25 pesos con 29 centavos, esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Les recordamos que tenemos líneas telefónicas por si desean comunicarse con nosotros, hacer algún comentario con relación a los temas que estamos trabajando esta mañana, o si desea simplemente comentarnos sobre alguna situación en particular, mandar saludos, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Hay que comunicarse al 499-992-4233, al 800-701-9999. Y aprovechamos también este momento para mandarle un saludo a la audiencia que nos escucha a través de Radio Plaza por el 87.7 de FM. Gracias y bienvenidos a este espacio informativo. Continuamos con más notas. Los feminicidios y homicidios dolosos en contra de las mujeres prevalecen en el país. Gonzalo Vela habla con una especialista y te escuchamos, Gonzalo.
Gracias, Lupita. En México, los índices de violencia han aumentado en los últimos meses. El contexto de la pandemia ha sido un detonante que propicia que actos violentos se lleven a cabo y las mujeres han sido uno de los sectores más vulnerables, ya que los feminicidios y homicidios dolosos en contra de las féminas prevalecen en el país, señala Tania Renaud Pansy, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La información del Secretariado Ejecutivo Nacional respecto a las llamadas del 911 dan cuenta cómo en absolutamente todos aquellos posibilidades de delito en contra de las mujeres han aumentado las llamadas. En violencia contra las mujeres, abuso sexual, acoso, hostigamiento, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Y tan solo en abril ocurrieron 267 homicidios dolosos en contra de las mujeres y en marzo 254. Cifras que ya están enmarcadas en el contexto de la pandemia. Feminicidios ocurrieron en marzo 76 y en abril 68. Así es que hoy, por supuesto que tenemos que mostrar preocupación, no solo por estos actos de violencia que siguen, que se mantienen, no nada más por la falta de investigación, la falta adecuada de investigación de estos hechos, pero también porque hoy no sabemos exactamente dónde está etiquetado el presupuesto para las mujeres.
Renaud Pansy explicó que una situación preocupante en la actualidad es la falta de recursos y la opacidad que tienen las autoridades respecto al tema, propiciando que los índices de violencia crezcan y que haya más víctimas que lo padezcan.
El presidente de la República publicó un decreto el 23 de abril de este año en el que determina que un presupuesto acotado y limitado, excepto en algunas cosas como por ejemplo la promoción y defensa de los derechos humanos. Pero no terminamos de entender si en ese decreto está contemplada la atención de la violencia hacia las mujeres. Y desafortunadamente, al día de hoy no tenemos una respuesta, pese a habernos reunido con la Secretaría de Gobernación y un equipo importante de mujeres que están a cargo de la política de igualdad y de prevención de la violencia contra las mujeres. Así es que tenemos el pendiente de entender dónde está el dinero y cómo se va a gestionar la atención a las violencias contra las mujeres.
Las estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres han sido obsoletas. Se requieren de medidas contundentes y efectivas para que se frene esta problemática social, apuntó la especialista.
Lo que ocurre en México también es que han pasado 20 años donde se ha etiquetado presupuesto importante para las políticas de prevención y estas no han tenido el resultado que debían tener. Ha habido una apuesta muy fuerte por aumentar delitos, por aumentar penas en el Código Penal, pero en cambio la apuesta ha sido menos intensa para hacer y evaluar políticas de prevención de violencia contra las mujeres. Hoy, en un contexto tan extremo como la pandemia, pues vemos la importancia de poder tener políticas de prevención que puedan ser sujetas a evaluación y que su eficiencia pueda
totalmente ser sujeta a escrutinio público, pero no porque estemos en pandemia, no porque estemos en casa, los delitos van a dejar de ocurrir.
Dado la actual situación que prevalece en la República, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México invita a que las mujeres tengan un plan de emergencia de salida, ya que las autoridades se muestran lentas en brindar atención cuando se requiere. Lupita, esta es la información.
Gonzalo, yo creo que más claro, pues en este momento no podría ser sobre esta declaración que hace la especialista. Es cierto que todos los temas giran en torno a la pandemia, por los alcances que tenga la enfermedad, por lo que esté sucediendo con ella, pero también la necesidad de que no solo es COVID-19, el mundo no gira en torno a ello y había ya problemas importantes y aunque se tenían avances en la solución de algunos, bueno, pues pareciera que esto se detuvo. Y como finaliza la entrevistada, ¿no? Estar en casa no significa que no se tengan otro tipo de problemas y esta necesidad, insistimos, de retomar ese tipo de acciones que se estaban haciendo para atender las problemáticas que no han dejado de estar presentes y afectando, por supuesto, a diversos sectores de la población.
Exactamente, Lupita, y además recordemos que la impartición de justicia también se ha visto frenada por estas situaciones derivadas de la contingencia, o sea, de repente oficinas cerradas, lugares de atención, entonces también eso propicia que haya pues una lentitud en cuanto al tema, ¿no? Comentaba incluso la entrevistada, las denuncias han aumentado, por ejemplo, los números de emergencia como 911, pero no siempre se recibe la atención oportuna o la presencia de las autoridades, ¿no? Y a fin de cuentas se les invita a las mujeres a denunciar, pero también con oficinas, instalaciones cerradas, pues es muy difícil, ¿no? Finalmente, la experta cierra con eso, ¿no? Deben de tener las féminas principalmente un plan de emergencia de salida, porque si dejan solamente este trabajo a las autoridades, pues es probable que sigan pasando estos lamentables hechos, ¿no? Como los feminicidios, los homicidios. Y reiterar, pues ella lo comenta, solamente en marzo y abril se registraron más de 630 delitos de este tipo. Entonces, pues es un hecho que sigue ocurriendo lamentablemente.
630 de los que ellos tengan conocimiento.
De que estén registrados, exactamente, y que de alguna forma se hayan procesado estas carpetas como tal, porque incluso hay también otra opacidad entre si son homicidios o si son feminicidios, porque no se catalogan como tal.
La verdad es que ahí sí estamos mal y de malas, y bueno, pues esta situación que revela también... Insistimos, cómo se está teniendo o viviendo en otros aspectos y no necesariamente en torno a la enfermedad. Gonzalo, te agradezco mucho esta nota. Vamos a hacer otro corte de estación y regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Descubren por qué los pelirrojos tienen ese color de pelo. Hasta la fecha, se creía que el peculiar y brillante color del cabello de las personas pelirrojas se debía a la acción de un gen llamado MC1R. Los individuos con esa característica física tienen dos versiones de dicho gen, uno heredado del padre y otro de la madre. Pero mientras todas las personas pelirrojas tienen dos versiones de ese gen, no todas las que la aportan acaban desarrollando ese color de pelo. Por eso, los científicos pensaban que tenía que haber más genes implicados. Por eso, un equipo de la Universidad de Edimburgo ha investigado en el ADN de más de 350.000 voluntarios con cabellos de distinto color, y lo que observaron fue la existencia de diferencias en 200 genes asociados con las personas rubias y morenas. Pero también descubrieron 8 diferencias genéticas específicas y no detectadas hasta ahora, vinculadas con el cabello pelirrojo. Los investigadores explican que algunos de los genes implicados tenían la función de controlar la expresión del gen MC1R. Escocia es el país del mundo con mayor porcentaje de pelirrojos, casi un 13% de su población. Le siguen Irlanda con un 10% y la región del Rif, en Marruecos, con un 9.50%. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Después de esta breve pausa vamos a reanudar la información y justo antes del corte ya hablábamos de los feminicidios, de los homicidios y de lo que está sucediendo en torno a este tema y a propósito de esa información, bueno, pues es importante identificar, denunciar y visibilizar la violencia de género que está presente, como le comentamos hace un instante. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Pese a la información que diferentes instancias brindan y a la continua invitación para que las personas víctimas de violencia de género identifiquen este ilícito y alcen la voz, aún existe un desconocimiento sobre los tipos de violencia. Por ello, Adriana Medina Villegas, maestra en terapia familiar sistemática, invita a visibilizar este tipo de maltrato para que se pueda brindar ayuda oportuna, principalmente a las mujeres, ya que son el sector más afectado de la población.
Cualquier acción u omisión que se basen en el hecho de ser mujeres pueda tener la intención de generar algún daño o sufrimiento de cualquier tipo, ya sea físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual, a las mujeres, tanto si es en la vida pública o en la vida privada. Esta definición es muy importante porque es un avance significativo en el hecho de visibilizar las violencias contra las mujeres. Como ustedes saben, antes, por muchas cuestiones de culturales, de aprendizajes que se venían en muchas otras generaciones, la violencia contra las mujeres ha sido muy normalizada. Entonces, el hecho de que se visibilice que no es nada más la violencia, no es nada más la que se ve, la que deja lesiones físicas, sino también el dejar de hacer algo que sabes que puede generarle algún daño a la otra persona, también ya se nombra como violencia.
Contrario a lo que se cree, la violencia por razones de género no solo se vive en el interior de los hogares o por las parejas de las víctimas. Existen otros espacios donde esta se da con frecuencia y en muchos casos, por no tener los mecanismos de denuncia o desconocimiento, se sigue presentando, agregó Medina Villegas.
El hecho de que sucedan estas situaciones, no nada más dentro de la casa, sino también en otros espacios, ya sea espacios públicos, en las escuelas, en el ámbito laboral, en cualquier otro espacio, es un paso muy importante porque finalmente visibiliza una situación que las mujeres han y hemos vivido de manera sistemática a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo, que ha sido violatoria a nuestros derechos humanos. Entonces, es importante hablar de violencia contra las mujeres en razón de género precisamente porque hay que nombrarla como tal.
La especialista agregó cuáles son las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres e insistió en su identificación para poder denunciar.
Los tipos de violencias pueden ser patrimonial, si es la que tiene que ver con nuestros bienes, con nuestro patrimonio, con nuestra ropa, con nuestros objetos personales, con mi acta de nacimiento, o sea, todas las cosas que tengan que ver con mi patrimonio. La violencia económica tiene que ver con cuestiones de dinero como tal. La violencia física es la violencia que es más visible, porque tiene que ver con lesiones en cualquier parte de nuestro cuerpo. La violencia psicológica tiene que ver con, como el nombre lo dice, el ámbito psicológico, todas las cuestiones que no necesariamente se ven en la parte física, pero pueden ser amenazas, humillaciones, chantaje, manipulación y demás cuestiones. Se habla también de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es la violencia que podemos sufrir o vivir las mujeres en la etapa del embarazo, parto y puerperio, y que en muchas ocasiones ha sido muy normalizada.
La experta en terapia familiar concluyó reiterando en que se debe hacer visible cualquier tipo de abuso y que el periodo de contingencia no debe ser obstáculo para ello. Lupita, está la información.
Te agradezco, Gonzalo, y bueno, reiteramos la importancia de mantenernos informados para también conocer a dónde dirigirse cuando la situación lo amerite.
Así es.
En otro tipo de temas, les comparto que a finales de 2019, como ustedes sabrán, y a miles de kilómetros de México, surge un brote de COVID y el inicio de una pandemia que continúa expandiéndose en todo el mundo. Sin embargo, esta enfermedad pasó de ser un fenómeno internacional a diversificar sus vías de transmisión, y de esto nos habla Miguel Ernesto González Castañeda. Él es miembro de la Universidad de Guadalajara y un experto en el tema.
Hemos visto que hay una extensión de la pandemia a través de las carreteras, sobre todo las carreteras nacionales, y últimamente sobre todo lo hemos visto en carreteras interestatales o estatales y también donde se cuenta con servicios de salud. Entonces, más o menos ha sido esa la tendencia. Se ha visto un incremento de las cifras debido a varios factores y uno de ellos, desgraciadamente, el descuido que la misma población hemos hecho en general para quedarnos en casa y cumplir con los que nos han estado recomendando las diferentes autoridades para evitar precisamente el crecimiento en el número o en las cifras de los casos, como también en la expansión de la pandemia.
El experto en georreferencia de la salud comentó con base en los análisis que han emprendido al respecto que la preocupación de las autoridades en la materia radica en la velocidad del contagio que evidentemente incrementa el número de casos.
Una pandemia, es claro comentarlo, siempre se espera que se expanda. Aquí el detalle está en la velocidad con la que se expande, tanto en el territorio como al interior de las diferentes localidades, y esa velocidad es deseable que sea la menor posible al grado de que no sature los servicios de salud y también permita que sea una pandemia, digamos, manejable con los recursos que se tienen.
En Jalisco, hasta el corte más reciente, 86 de los 125 municipios que lo integran tienen registro de casos, citó el académico, y aunque la pandemia en este momento esté controlable y no haya saturación de servicios, la verdad es que el escenario puede cambiar de un segundo a otro, como ya ha ocurrido en otros países e incluso en México, donde todos los días hay significativas o números significativos en este caso, precisó.
Todavía es manejable, pero si seguimos en este ritmo de descuido, de no utilizar cubrebocas, de no quedarnos en casa, entiendo de que esto ha sido un poco complicado, es muy complicado para algunas personas, sobre todo que tienen que salir a trabajar o a ganar algo de dinero. Sin embargo, en lo posible, sea esto para el resto de integrantes de la familia, sobre todo personas de la tercera edad y niños que no tendrían por qué estar exponiéndose y exponiendo a las personas mayores a un mayor contagio.
La pandemia aún es manejable, reitera, pero la expansión del virus es cada vez más diversa. Este aspecto tendría que considerarse para implementar las acciones de prevención que atiendan una realidad que es diferente a como se presentó en un inicio y también esta velocidad con la que se han registrado los contagios. Esta es tan solo una de las apreciaciones que se tienen y de un experto en el tema sobre el comportamiento que ha ido teniendo la pandemia en México y evidentemente en todas las localidades donde se tiene registro de contagios. Vamos a continuar con más temas. Ahora escucharemos al doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Esta mañana nos habla sobre las jornadas de trabajo en tiempos de COVID-19.
Entusiasmo, entusiasmo. Entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19 con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, envío un saludo a Radio Universidad de Guadalajara en nuestra sede de Colotlán, Jalisco. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos sobre la doble o triple jornada de trabajo. En este tiempo de contingencia, para nadie es un secreto que muchas de nuestras radioescuchas están participando en diversas labores. Por ejemplo, se dedican al cuidado de los hijos. En otras ocasiones, también puede ser que están haciendo su trabajo fuera de casa, ahora desde casa. Otra de las labores que se les encomienda es la educación, a partir de que las escuelas están cerradas y que tienen que colaborar directamente con las tareas que se les dejan, así como con las actividades que se pretenden en cada escuela a través de los medios de comunicación, redes sociales y demás alternativas para la teleeducación. Finalmente, también hay otros asuntos relacionados con la atención a la casa que muchas de nuestras radioescuchas también tienen que realizar. Todo esto trae como consecuencia que hay un desgaste físico y mental debido a la cantidad tan enorme de trabajo que se acumula para pocas personas en la casa. ¿Qué hacer frente a ello? Bueno, lo primero y más importante tiene que ver con la educación. Es importante que en nuestras casas, hombres y mujeres, sepamos que todas las labores que tienen que ver con el cuidado y la atención a la casa no dependen de una sola persona. No se trata solamente de colaborar, sino implica que todo el mundo nos responsabilicemos desde el cuidado de las cosas, la limpieza, el lavado de los distintos espacios donde estamos, así como en la educación, en la crianza y en muchos casos en las labores que también se van desarrollando a lo largo del día. Por otra parte, otra alternativa tiene que ver con hacer un listado de las diversas acciones que se pueden hacer en la casa y en la medida de lo posible irlo compartiendo con aquellas personas que puedan también ayudarte. A veces tiene que ver con el cuidado de los hijos, en otros casos tiene que ver con la educación y las tareas que se proponen. Y finalmente, en la organización de las labores domésticas, donde el que cada quien pueda participar haciendo algo puede ayudar a aligerar la carga. Tenemos una red de atención gratuita de atención psicológica para cualquier persona que lo requiera y nos puedes encontrar en www.cunorte.dg.mx.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Los invito en este momento a escuchar Señal Tecnológica y lo que Diego León nos ha preparado esta mañana.
Señal Tecnológica. Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Girasoles microscópicos para mejorar los paneles solares. Los futuros paneles solares podrían estar dotados de unas estructuras microscópicas capaces de hacer un seguimiento de la luz, mejorando así su rendimiento y producción eléctrica. Las almohadillas de las patas, notoriamente pegajosas de las salamanquesas, están cubiertas por estructuras microscópicas parecidas a pelos, cuya composición química y física y alta flexibilidad permiten al lagarto agarrarse a las paredes y techos con facilidad. Los científicos han tratado de replicar tales microestructuras dinámicas en el laboratorio con una variedad de materiales, incluyendo elastómeros de cristal líquido, SL. Los SL son redes gomosas de grupos de cristal líquido adheridos que dictan las direcciones en las que los SL pueden moverse y estirarse. Hasta ahora, estos compuestos sintéticos han sido capaces de deformarse en solo una o dos dimensiones, limitando las capacidades de las estructuras para moverse a través del espacio y tomar diferentes formas. Ahora, un grupo de científicos del Instituto WIS de Harvard para la Ingeniería Inspirada Biológicamente y de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John Paulsen han aprovechado los campos magnéticos para controlar la estructura molecular de los SL y crear formas poliméricas microscópicas tridimensionales que pueden ser programadas para moverse en cualquier dirección en respuesta a múltiples tipos de estímulos, entre ellos la luz. El trabajo del que se informa en la revista PNAS
podrían conducir a la creación de varios dispositivos útiles, incluidos paneles solares, que sigan al sol para mejorar la captación de energía. Lo que es crítico de este proyecto es que somos capaces de controlar la estructura molecular alineando cristales líquidos en una dirección arbitraria en el espacio tridimensional, permitiéndonos programar casi cualquier forma de la geometría del propio material, dijo el primer autor, Yuxian Yao, que es un estudiante de posgrado en el laboratorio de Johanna Heisenberg. Los elastómeros de cristal líquido se deforman en respuesta al calor y la forma que toman depende de la alineación de sus elementos cristalinos internos, lo que puede determinarse exponiéndolos a diferentes campos magnéticos durante la formación. Las microestructuras creadas por el equipo de Yao y Heisenberg están hechas de SL fundidos en formas arbitrarias que pueden deformarse en respuesta al calor, la luz y la humedad, y cuya reconfiguración específica está controlada por sus propias propiedades químicas y materiales. Los cambios de forma programados podrían utilizarse para crear mensajes cifrados que solo se revelarían cuando se calentaran a una temperatura específica, actuadores para pequeños robots blandos o materiales adhesivos cuyo carácter adhesivo puede ser activado o desactivado. El sistema también puede hacer que las formas se doblen de forma autónoma en direcciones que normalmente requerirían la entrada de algo de energía para lograrlo. Por ejemplo, se ha demostrado que una placa SL no solo se somete a la flexión tradicional, fuera del plano, sino también a la flexión o torsión dentro del plano, así como la elongación y la contracción. Además, se pueden lograr movimientos únicos exponiendo diferentes regiones de la estructura SL a múltiples campos magnéticos durante la polimerización, que luego se deformarían en diferentes direcciones cuando se calentaran. El equipo también puede programar sus formas de SL para reconfigurarse en respuesta a la luz incorporando moléculas de enlace cruzados sensibles a la luz en la estructura durante la polimerización. Entonces, cuando la estructura fuera iluminada desde una cierta dirección, el lado que estaba de cara a la luz se contrajo, causando que toda la forma se doblara hacia la luz. Este tipo de movimiento autorregulado permite que los SL deformasen su respuesta a su entorno y reorientarse continuamente para seguir automáticamente la luz, una función ideal para los paneles solares. Además, los SL pueden ser creados con propiedades de respuesta al calor y a la luz, de tal manera que una estructura de un solo material es ahora capaz de múltiples formas de movimiento y mecanismos de respuesta. Una aplicación emocionante de estos compuestos multirespuestas es la creación de paneles solares cubiertos con microestructuras que giren para seguir al sol mientras se mueve a través del cielo, como un girasol, resultando así en una captura más eficiente de la luz. La tecnología también podría formar la base de radios autónomas de seguimiento de la fuente, encriptación multinivel, sensores y edificios inteligentes. Elaborado con información de la página electrónica Noticias de Ciencia y Tecnología Amazings.
De terminar, vamos a escuchar a Alejandro Valdovinos y su sección Cine Expresión.
Hola, ¿qué tal, estimado radioescuchas? Les saluda una vez más Alejandro Valdovinos, nuevamente con ustedes en este espacio para hablarles sobre cine. En esta ocasión, quiero poner pausa a las reseñas de películas estrenadas en 2019, ya que desde hace mucho he querido hablarles de un director muy peculiar, Yorgos Lanthimos, un director griego de cine y teatro. ¿Por qué me refiero a él como un director peculiar? La respuesta es sencilla, nadie hace películas como Yorgos Lanthimos. Hay quienes incluso lo describen como un nuevo Stanley Kubrick, título que se disputa con el canadiense Denis Villeneuve, pero no entraremos en esa discusión. Yorgos Lanthimos se caracteriza por sus historias raras, que para algunas personas son ciencias fantásticas o distópicas, aunque otras las consideran naturalismo surreal. En pocas palabras, muchas de sus cintas nos presentan mundos, sociedades y situaciones extrañas y surreales, tal es el caso de cintas como Dogtooth, The Lobster y El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Cintas que a mi parecer son perfectas para conocer el estilo de este director, y de las cuales por supuesto les hablaré a continuación. La primera que abordaremos es Dogtooth, caninos en español, y quinodontas en su idioma original, cinta estrenada en 2009 y que se ha convertido ya en un film de culto, ganando reconocimiento internacional y siendo incluso nominada a mejor película extranjera en los premios de la Academia de aquellos años. Con las actuaciones de Angeliki Papuola, Christos Pasalis, Christos Stergioglou, Michelle Bali, Anna Calezido y la fallecida actriz Marit Zoni. El problema de hablar sobre esta película es que no pueden dar mucho sin entrar a los spoilers. Al igual que las otras cintas en esta lista, desde los primeros momentos vemos situaciones que nos hacen arquear las cejas y preguntarnos qué está pasando. Lo único que les puedo decir de manera muy resumida es el concepto de esta cinta. En ella veremos una familia disfuncional en la que los padres mantienen alejados a sus hijos del mundo exterior y les hacen creer una versión del mundo que ellos mismos han creado, algo así como el famoso mito de la cueva de Platón. A lo largo de la cinta veremos situaciones de nuevas peculiares. Unas nos harán reír y otras nos sentirán sumamente incómodos. Incluso hay escenas que nos llegan a asquear y nos hacen querer voltear para otro lado. En general, Dogtooth se puede describir como una comedia negra. Las actuaciones por momentos son frías y otras son exageradas, especialmente en la forma de hablar, pero eso no es porque los actores sean malos, sino todo lo contrario. Esta forma de actuar ayuda a causar incomodidad y nos hace ver lo extraña que llega a ser esta familia. Una película obligada si quieren conocer mejor el estilo de Yorgos Lanthimos, pero que tal vez para algunas personas sea demasiado incómoda, ya que toca ciertos temas sensibles. La segunda película que analizaremos en esta lista es The Lobster, o La Langosta en español, cinta estrenada en 2015 bajo el sello de la casa productora A24, de la cual ya hemos hablado bastante en esta sección. En The Lobster, Yorgos nos trae una producción más pulida y con algunos actores algo más reconocidos, como nuestro protagonista David, interpretado por Colin Farrell, así como un cast muy variado, con actores y actrices como la francesa Lea Seydoux, a quien hemos visto en cintas como La Pita de Adele, 007 Spectre y recientemente en el videojuego Death Stranding, Rachel Weisz, Olivia Colman, Ben Whishaw, Jessica Barden, John C. Reilly, Arion Lavett, Michael Smiley, y nuevamente veremos a la actriz griega de Dogtooth, Angeliki Papuola, entre otros. En The Lobster, veremos una sociedad en la que los solteros no tienen cabida, por eso todos ellos son enviados a hoteles en los que tardan 45 días para encontrar una pareja y enamorarse de por vida. Si no lo consiguen, serán convertidos en animales, literalmente. Y esto es todo lo que les puedo hablar acerca de la trama, ya que de nuevo, las cintas de Yorgos Lanthimos nos invitan a verlas sin saber mucho sobre su trama, ya que nos van sorprendiendo minuto a minuto y nos hacen entender cómo funciona la dinámica de esta sociedad. Lo que sí les puedo decir es que The Lobster es una película llena de simbolismos, ya que es una representación de cómo es el amor en nuestra época, de la falsa creencia de que debemos compartir ciertas características en común con nuestra pareja, sobre cómo mentimos con el fin de agradar a otras personas, sobre cómo las generaciones pasadas ven el matrimonio como algo esencial en la vida y el contraste con las nuevas generaciones, que huyen del compromiso y buscan ser libres. Pero sobre todo nos plantea si seríamos capaces de hacer lo que fuera por amor. En un todo, The Lobster es una comedia negra que satiriza y ridiculiza las ideas que tenemos acerca del amor romántico. Las actuaciones son frías y monótonas, al igual que los colores, el manejo de la cámara y la música, algo común en el estilo de Yorgos Lanthimos, y que convierte a esta cinta en una verdadera joya. La última cinta de esta lista es una de mis favoritas, no solo de Yorgos Lanthimos, sino en general. Me refiero a The Killing of a Sacred Deer, o El Sacrificio del Ciervo Sagrado en español. Cinta estrenada en 2017, nuevamente producida por A24 y de nueva cuenta con la participación de Colin Farrell en el papel protagónico. También veremos a la reconocida actriz Nicole Kidman, a Barry Keoghan, a quien hemos visto en Dunkirk y American Animals, a Sonny Soljic, a quien vimos en Mid-90s de Jonah Hill y que también es reconocido por darle voz a Atreus en el videojuego God of War, así como a Rafi Cassidy, Bill Camp y Alicia Silverstone. El Sacrificio del Ciervo Sagrado nos cuenta la historia de Stephen Murphy, un prestigioso cirujano que entabla una amistad muy paternal con Martin, un chico cuyo padre falleció tiempo atrás en un procedimiento médico. Y nuevamente, aunque sea una chiste, eso es todo lo que les puedo contar de esta cinta sin arruinarla. El Sacrificio del Ciervo Sagrado se aleja de las comedias negras e incómodas características de Yorgos Lanthimos para entregarnos una cinta de terror psicológico y suspenso, en la que veremos cómo las cosas se van poniendo cada vez peor y cómo los personajes comienzan a caer en la desesperación y la maldad. La cinta es una tragedia griega llevada a la actualidad, una historia de venganza basada en el mito de Ifigenia en Áulide, que por supuesto les aconsejo investigar una vez que hayan visto la película. Nuevamente veremos actuaciones frías y carentes de sentimientos, pero reitero, esto no quiere decir que las actuaciones sean malas, sino todo lo contrario, ya que como les he dicho, es una de las características del estilo de Yorgos Lanthimos. La música es perfecta y nos pone los pelos de punta en las escenas más fuertes de la cinta. La fotografía está llevada de una manera espectacular, con planos abiertos y bastante peculiares. El Sacrificio del Ciervo Sagrado es una película que se va cocinando a fuego lento, nos da tiempo de ir entendiendo los personajes y sus motivaciones, para al final golpearnos y dejarnos aturdidos. Una cinta obligada para los amantes de los thrillers y el terror psicológico. Sin duda, una joya. Espero que les hayan gustado las recomendaciones de esta ocasión. Podemos concluir que si quieren ver algo diferente, definitivamente Yorgos Lanthimos es lo indicado, ya que es un director que nos trae cosas arriesgadas y que se salen de lo convencional. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos y los espero en una próxima emisión con más películas para analizar y disfrutar.
De esta forma estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Colotlán, no sin antes agradecer el favor de su sintonía. Gracias por escucharnos y mantenernos en su preferencia. Invitarlos también a que se queden con el resto de nuestro contenido y que el día de mañana nos acompañen en una emisión nueva con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.